casi se nos fue el tiempo, sí. Graciano dice, voló la hora, más o menos. Estamos en el último tramo de la tertulia y de algún modo enganchamos con el tema anterior, porque allí se hizo referencia más de una vez a Brasil. Bueno, allí, en Brasil, está corriendo la campaña electoral y resulta que la candidata por el oficialismo, Dilma Rousseff, ya sacó una ventaja de 24 puntos porcentuales sobre el candidato opositor José Serra. Eso dicen los números del último sondeo del Instituto Census divulgado ayer. A 3 semanas de las elecciones, Dilma Rousseff aparece con 50,5% de la intención de voto y Serra exhibe un lejano 26,4%. El sondeo anterior del Instituto hace 10 días había arrojado para Dilma Rousseff 46% y para Serra 28%. Entonces, ¿ya está? ¿Está todo el pescado vendido?
Parece que sí, ¿no? Que la cosa está definida.
Pescado vendido y, bien, como decíamos anteriormente, no va a cambiar nada. Va a salir Lula, va a entrar Dilma Rousseff, y la política internacional de Brasil va a seguir siendo manejada por Itamaraty. Mm. Ese es un buen ejemplo de lo que es una continuidad institucional.
Ojo,
yo no espero ningún cambio. Vamos a tener más Serra, y mejor Mercosur, que no quiere decir absolutamente nada.
Si hubiese dado exactamente lo mismo con un triunfo de Serra. Serra, por ejemplo, a propósito del Mercosur, era mucho más crítico, ¿no?
Mucho más.
Y manejaba la posibilidad de acuerdos de Brasil por fuera del tratado con otros países, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿dónde queda Itamaraty?
No, pero seguramente...
Hay que ver si lo hacía.
Ah, claro. No, pero seguramente hubiera querido marcar su impronta, pero seguramente hubiera estado marcado por la política de Estado de Brasil. Con respecto a la elección en Brasil, se ha puesto mucho el énfasis en el futuro de Lula, como una suerte de líder del PT y del gobierno, por fuera del gobierno. Se ha puesto énfasis en tratar de analizar qué va a pasar con la gestión de Dilma Rousseff. Esos han sido los focos del análisis. Pero hay un foco que ha quedado por fuera, que es qué pasa con la oposición en Brasil. Porque si estos resultados se dan, Lula va a tener mayoría en el Senado, en el Parlamento en su conjunto, va a tener el apoyo del sindicato, el sistema político, 12 partidos lo apoyan, y hay que ver qué pasa con la oposición. ¿En qué queda la oposición? Lula va a tener, el PT, mucho poder. Y es bastante interesante de analizar, porque no lo hemos cuestionado. Nos preocupamos de ver en otros países cuando tienen un poder importante, inclusive acá se ha cuestionado y discutido mucho la mayoría del Frente Amplio en el Parlamento, etcétera. Pero en Brasil esto va a pasar. Lula va a quedar el gobierno del PT con un poder muy importante. Es interesante ver cómo se va a mover el sistema político brasilero en ese nuevo contexto.
Tengo la respuesta para Marcelo. Uh-huh. Tengo la respuesta para Marcelo, me parece que el tema es muy interesante. Y en Brasil hay dos niveles de la política. La política nacional, digamos, y la política regional o estadual. Y da la coincidencia, y yo creo que ahí está el equilibrio político en Brasil, da la coincidencia de que la mayor parte de los estados económicamente poderosos no están en manos del PT. Están en manos de partidos de la oposición. Entonces yo creo que ahí se da el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio de las regiones y el equilibrio de los estados. Estoy pensando, por ejemplo, en Rio Grande do Sul, estoy pensando en Minas Gerais, estoy pensando en San Pablo, estoy pensando en Bahía y estoy pensando en Río de Janeiro, que son estados muy importantes que, si no recuerdo mal, ninguno de ellos, tengo una duda con Río de Janeiro, están en manos del PT. Y con relación al curso que están tomando los acontecimientos políticos en Brasil, me viene a la memoria la frase que dijo Bill Clinton cuando ganó su primera presidencia. Dijo, es la economía, estúpido. Es decir, con estos resultados tan espectaculares de la economía brasileña y que muestra el gobierno de Lula en materia de mejoras en los sectores más necesitados de la población, es imposible que un candidato oficialista pierda la elección. Es imposible. El comportamiento económico de Brasil está en niveles altísimos. El crecimiento medido en porcentaje del Producto Bruto llega a niveles que creo que no eran conocidos en Brasil desde el principio de los años 60, cuando Brasil pegó el gran salto de la industrialización.
Pero hay que tener en cuenta que esos números macroeconómicos están reflejados en la población.
Fue lo que dije.
Déjame cerrar el razonamiento. 20 millones de personas salieron de la pobreza en Brasil.
Pero yo lo dije.
Sí. No, pero lo que quiero decir, lo que quiero afirmar es, Lula hizo una política, ¿sí?, que se orientó a sacar a determinados sectores de una situación de pobreza. Lo hizo a partir de indicadores y de una suerte de derrame catarata de beneficios.
Que si no hay dinero para repartir, no puede repartir.
Creo que la primera campaña, en un momento él decía algo así como que simplemente si yo logro que las familias pobres brasileras coman una vez por semana pollo, eso significa cuánto movimiento económico para Brasil, pero además lo que significa para los niños de esas familias que empiezan a recibir proteínas. Es todo un proceso muy lento, pero muy a largo plazo. Yo creo que la gran diferencia de esta construcción que ha hecho el PT de la mano de Lula es eso, en definitiva. O sea, Brasil, que era un país que en algunas cosas iba bien, en otras no, que tuvo un gobierno tecnocrático, el anterior, José Henrique Cardoso, tipo brillante y demás, pero que verdaderamente no cambió nada a esa esencia un poco feudal de muchas estructuras de Brasil. Y Lula, que decidió abrirlo al país, a ponerlo en marcha, pero siempre pensando en los más desfavorecidos, en esa gigantesca masa de gente desfavorecida que veía pasar el milagro brasilero de largo. Y creo que esos son los números que estamos empezando a ver, simplemente.
La duda que me queda es si Lula pudo haber hecho esto de primera, ¿no? Si lo de Fernando Henrique Cardoso no fue la preparación del terreno que ahora le ha permitido
ese es un buen punto.
Yo creo que sí, yo no lo contrastaría. Creo que ha sido un seguimiento. A mí me parece que Lula ha hecho un excelente gobierno, pero yo no descartaría ni minimizaría la contribución de Fernando.
Queda para otra discusión, porque ya no hay tiempo, el hecho de que también Brasil del paso a una presidenta, ¿no? Uh-huh. Porque todos estos argumentos que ustedes han estado manejando son válidos para el análisis, pero además la mayoría de los brasileños está diciendo, está bien, sí, convalidaré, me interesa que siga este rumbo, pero además confío en que sea una mujer quien lo lleve adelante.
Sí, pero lo que no lo hace
la mujer que puso Lula.
Emiliano, no es una presidenta, es una mujer presidente.
Bueno,
¿y porque Lula no es un presidente, es un presidente.
Yo estaba siendo políticamente correcto, me estaba adaptando a las circunstancias, ¿eh?
Tenemos pero estos oyentas y oyentos, no, tenemos oyentes.
Esa, querido Gonzalo, es otra historia. Nos vamos, señoras y señores. Graciano, Gonzalo, Juan Ángel, Marcelo, gracias por hacer hoy esta tertulia desde acá, desde el Prado, ¿no? Gracias a los amigos que han estado en la platea, gracias por venir. Bueno, y sigan allí porque la segunda mañana se instala en esta misma mesa enseguida.
No lo dejamos intervenir.